Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, gracias por el Salvador poderoso y suficiente que salva completamente. Gracias porque en Él tenemos la redención de nuestras almas, el perdón por nuestros pecados, la vida eterna y comunión contigo. Te suplicamos en esta ocasión que tú nos des la capacidad, el entendimiento espiritual para recibir tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas. Ven sobre nosotros y enséñanos algo más de esas verdades que tenemos que tener delante de nosotros, gobernando nuestros pensamientos y corazones para seguir la obra de reforma bíblica en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Y así tú seas glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como previamente afirmamos, por lo que enseña la palabra de Dios, la reforma bíblica es un proceso amplio y continuo en el cual todo aspecto de nuestra vida es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Después de estudiar el significado de la reforma bíblica y sus implicaciones, pasamos a considerar los mayores obstáculos que impiden esta reforma: la ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios, las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios y el temor al hombre son obstáculos que impiden una obra de reforma en nuestra vida individual y en la Iglesia. Otro mayor obstáculo que impide una obra de reforma bíblica es la falta de entender y reconocer quién es el dueño de nuestra vida y el gran precio que Él pagó por ella. Otro obstáculo que impide que nos entreguemos a hacer los cambios en nuestra vida que la palabra de Dios exige de nosotros es la falta de entender y reconocer quién es el dueño de nuestra vida y el gran precio que Él pagó por ella. La tendencia del corazón es a olvidarse de quién es el amo y su dueño. ¿Quién es el amo y dueño de nuestra vida y las implicaciones de lo que esto significa? Una vez que somos librados de la culpa, la contaminación, el poder, las consecuencias del pecado y gozamos de los privilegios espirituales en Cristo y los privilegios materiales que recibimos por ser hijos adoptivos de Dios, la tendencia de algunos es a olvidar que nuestra vida pertenece completamente a Dios. La tendencia de algunos es a olvidar que nuestra vida pertenece completamente a Dios y que el glorificar a Dios y deleitarnos en Él es el propósito principal de nuestra existencia. Dios en Cristo nos salvó no sólo para librarnos del infierno y bendecirnos ricamente, sino también para convertirnos en sus siervos y en sus esclavos. Antes vivíamos como el pecado dictaba, pero ahora vivimos para Él, vivimos para cumplir su voluntad en todo aspecto de la vida. Y su yugo sobre nosotros no es pesado o gravoso, sino fácil y ligero. Dios es el que como Padre nos corona de bondad y compasión, colma de bienes nuestra vida, sana nuestras enfermedades. Como un padre se compadece de sus hijos, así, dice la Biblia, se compadece del Señor, de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103. Lamentablemente somos prontos a olvidar estas cosas, pronto a olvidarnos que Él es el dueño de nuestras vidas y lo que esto significa y exige cada momento de nosotros. Cuando esto sucede, nos centramos en nuestras personas, deseos, aspiraciones, ambiciones temporales, metas temporales y terrenales, en vez de seguir haciendo las reformas que Dios exige de nosotros. La ausencia de una reforma bíblica en nuestra vida no sólo se debe a olvidar quién es el dueño de nuestra vida y para qué Él nos salvó, sino que también se debe a nuestra tendencia de olvidarnos o a olvidarnos del gran precio que Cristo pagó por nosotros. No es solamente tener un conocimiento intelectual de tal cosa, es poder entender lo que significa, sus implicaciones y lo que eso demanda en cada momento de nuestras vidas. Hemos sido comprados con la preciosa sangre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él en aquella cruz derramó su sangre. Él en aquella cruz, en el Gólgota, dio su vida para pagar la deuda que nosotros debíamos. Él allí dijo, consumado es, todo lo que el hombre necesita para ser salvo, justificado y ser aceptado por Dios y recibir el perdón y la vida eterna, ha sido logrado, consumado es. Allí se logró, en aquella cruz, por el Hijo de Dios que vertió su sangre por nosotros. Cuando los corintios no tuvieron en cuenta esa verdad y sus implicaciones, no santificaron a Dios en sus vidas, no trataron el pecado como Dios demanda en su palabra, ni hicieron las reformas en su vida que Dios exigía de ellos. Para que los creyentes en Corinto vivieran una vida santa, trataran el pecado de una manera bíblica, combatieran y resistieran la inmoralidad e hicieran las reformas que Dios demandaba de ellos, Pablo en su primera epístola a los corintios les recuerda a quienes ellos pertenecen y el precio que Dios pagó por ellos. ¿Qué? ¿No sabéis que no sois vuestros? pues por precio habéis sido comprados. Primera a los Corintios capítulo 6, vamos a buscar ese texto. Oh, que el Señor llevara con poder y gracia vuestras mentes y corazones esta verdad, y ustedes y yo viviéramos en cada momento de una manera consecuente con esa verdad. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 declara: oh, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. A la luz de esa realidad, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ustedes han sido comprados. Y eso tiene implicaciones. Eso tiene exigencias. Esto significa que ustedes no pueden dar sus cuerpos a rameras ni involucrarse en la inmoralidad. Ese es el contexto de esos versículos. Al contrario, ustedes están llamados a glorificar a Dios, recordando la presencia de Él por medio de su Espíritu en sus vidas. Glorificar a Dios, agradarle a Él, vivir para su gloria. El hecho de que hemos sido comprados tiene implicaciones. No solo es una póliza de seguridad contra el infierno. No. Hemos sido comprados para glorificar a Dios en nuestras vidas, alma y cuerpo. Él pagó un precio muy alto por nosotros. Entonces no te quejes de las reformas que tienes que hacer en tu vida, porque tu vida es su vida. Le pertenece a Él. Y Él la compró con la sangre preciosa de su Hijo. El versículo 20 declara: pues por precio habéis sido comprados. El término agorazo primeramente significa comprar en la plaza del mercado. El término agorazo, que se traduce al español comprados, primeramente significa comprar en la plaza del mercado. El mercado, agora. Este verbo nos remonta al mercado donde se vendían y compraban esclavos en el mundo antiguo. El énfasis de la afirmación de Pablo recae sobre la palabra comprados. Cristo nos compró como esclavos, ¿para qué? Para que le sirviéramos. Cuando nos compró, Cristo se convirtió en nuestro dueño y nuestro amo, para decirnos cómo vivir, qué hacer. Por esta razón, Él le dijo a algunos que le llamaban Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Si es verdad que soy Señor, si es verdad que os he comprado, entonces, haced mi voluntad. Hobby, un comentarista, tiene razón cuando dice: una persona que ha sido comprada no se pertenece a sí misma, sino al comprador. A esto Pablo añade: por precio habéis sido comprados. Aunque Pablo aquí no expresa el precio, al mencionar este hecho importante, él deja ver claramente que la compra fue real y válida. Oh, Corintios, actúen conforme a lo que sois. Ustedes fueron comprados, pertenecen a Cristo. Glorificad a Dios en vuestras vidas. Cuando Pedro habla del costo que el Señor Jesucristo pagó, él da a conocer específicamente el precio que Cristo pagó para comprarnos, su preciosa sangre. Primera de Pedro, busquémoslo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. La palabra del Señor declara: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. En vista de la santidad de Dios y que nosotros lo invocamos como nuestro Padre, y ya que Él es también nuestro juez, Dios nos manda vivir una vida coherente con estas verdades y realidades. Esto significa que debemos conducirnos en temor durante nuestra peregrinación en esta tierra. Conducíos, conducíos en temor. ¿Qué clase de temor es este? Pues no se trata de un temor servil y carnal que siente una persona que vive constantemente asustada pensando que en cualquier momento algo ha de sucederle. No, en el amor de Dios no hay tal clase de temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Más bien se trata de un amor reverencial, como el comentarista, excelente comentarista, Hibbert señala: la actitud que se promueve no es el miedo cobarde y aterrador de un esclavo ante su amo ofendido, sino el temor reverencial de un hijo hacia un padre amado y estimado. Más bien es ese temor que evita lo que desagradaría y entristecería a Dios. ¿Y qué es lo que Pedro usa para animar, motivar y obligar al creyente a conducirse en este temor en todo tiempo, en el tiempo de su peregrinación en esta tierra? Es el conocimiento. El conocimiento. Dice el texto: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir con cosas perecederas, sino con la sangre de Cristo. El conocimiento de que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, es la motivación, es lo que Pedro dice para llevar a los creyentes a vivir para Dios, a temer a Dios, a evitar lo que desagrada a Dios para hacer lo que a Él le agrada. sabiendo, versículo 18, que no fuisteis redimidos con cosas perecederas. El verbo griego que se traduce redimir proviene de lutrón, que significa liberar mediante un pago de rescate. El término redimir declara que el mensaje central del cristianismo es un hecho histórico. Él nos redimió. Él nos rescató por medio de un pago. El auristo de la palabra griega eleutherōthete, o redimir, en el español, presenta esta acción como algo que ya aconteció. La voz pasiva del verbo destaca que la acción realizada es la obra que otro hizo por nosotros. En otras palabras, nosotros no nos libramos a nosotros mismos, ni fue nuestro esfuerzo, sabiduría, ni nuestras obras que nos libraron de nuestra vana manera de vivir, sino lo que el Señor Jesucristo hizo. Él es el que nos redime. Él es el que nos libera. Él es el que nos rescata. Nadie podía salvarnos de nuestra vana manera de vivir y de su consecuencia eterna, el infierno. Pero Él, Cristo, nos redimió de nuestra esclavitud al pecado, de nuestra vana manera de vivir. Aquí el redimir no se trata de librar solo por la manifestación del poder divino, como sucedió cuando Dios libró a los israelitas de Egipto, sino que se trata ante todo de una muerte violenta, la cual Cristo padeció como el cordero inmolado. Muerte en la que Él derramó su sangre, dio su vida. Esto fue un hecho, esto es un hecho histórico. Cuando Dios libró a los israelitas de Egipto, Él manifestó su poder omnipotente. Los libró de aquel yugo, trajo plagas, manifestó su poder en prodigios y milagros. Ahí vemos la manifestación del poder de Dios. Sí, la manifestación de la omnipotencia de Dios está activa para salvar a los hombres del pecado, de su manera vana de vivir. Pero eso no es todo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, estamos perdidos. No hay para nosotros esperanza. No fue solo la manifestación del poder que estaba completamente activo, sino también la muerte de Cristo. Él murió. Si no hubiera muerto, la deuda que tenemos con Dios no hubiese sido pagada. Entonces no habría salvación. No habría esperanza para nosotros. Por lo tanto, el cuadro que Pedro presenta en la redención de Cristo mediante su sangre excluye cualquier intento de eliminar el concepto de rescate de la expiación, como hacen algunos teólogos liberales. Ellos como otro dijo, niegan que la crucifixión del Hijo de Dios fue una obra expiatoria en el sentido de que Cristo dio su vida por nuestros pecados. Afirman que Jesucristo murió solo para darnos un ejemplo ético a seguir. No efectuó la salvación de su pueblo en la cruz. Esto se debe, según ellos, a que él era un mero hombre. Ah, pero lo que Pedro nos dice es muy diferente. Él pagó. Él hizo expiación. Él nos rescató mediante su muerte, como el cordero inmolado. Y el cordero inmolado murió. Y él murió para pagar lo que la justicia y la ley de Dios demanda. Cristo, por medio de su muerte, aplacó la ira de Dios contra nosotros y nos reconcilió con Dios. Así es que Dios salva al pecador. Por otra parte, el concepto de redención no debe usarse para apoyar la idea que algunos promueven que fue al diablo que Cristo le pagó el rescate para nuestra liberación. Esa noción medieval no tiene ningún apoyo bíblico. El ofendido por nuestros pecados no fue el diablo, sino Dios. Aquel cuya ira justa debe ser aplacada es la ira de Dios. Esta ira de Dios contra nosotros solamente podía aplacarse cuando se cumplieran todas las demandas de la ley de Dios y de su justicia. Y esto, hermanos y amigos, fue lo que aconteció. Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Él, mediante su obediencia que le llevó a la cruz, y allí Él dio su vida, Él en obediencia a su Padre entregó su vida, y al entregarla, Él pagó la deuda que nosotros habíamos contraído. Una vez que Cristo derramó su sangre, es decir, que murió, Él pagó nuestra deuda. Consumado es. Como otro explica, el rescate involucrado en el sufrimiento sacrificial y la muerte de Cristo se relaciona estrechamente con la santidad de Dios y su gobierno justo. Su muerte sustitutiva a favor del pecador le permite a Dios ser justo y el que justifica a aquel que tiene fe en Jesús. La redención de Cristo efectivamente liberó a los lectores de la epístola de su estilo de vida vano. El término griego es que se traduce al español de, significa fuera de, indica el traslado del reino en que vivían anteriormente. Así como la redención de Israel fue una liberación de su vida de esclavitud, así los creyentes en Cristo son liberados de su antigua manera de vivir. El llamado a ser santo en el versículo 15 se justifica debido a la naturaleza de su vida anterior. Esa vida que estas personas antes de ser salvas vivían carecía de propósito, era infértil, infructuosa e inútil en lo que respecta a la piedad y a la santidad y el mundo venidero. No producía resultados positivos que agradaban a Dios. Ellos hacían lo que agradaba a los gentiles que no temen a Dios. Andaban en sensualidad, hipocresías, vivían una mentira, eran culpables de idolatría, arrogancia, ingratitud, irreverencia, egoísmo, envidia, codicia, avaricia, impureza, celos, amargura, rivalidad, ira, amargura, maledicencia, malicia, malos pensamientos, engaños, insensatez. Cuando usted conoce esas personas que se llaman o le llaman divas, y se acerca para conocer un poco de la vida que viven, oiga, qué vano es su vida. Viven en la hipocresía. Por delante de las cámaras, él y yo nos amamos. Estamos muy contentos. ¿Qué más quieres saber de mi vida? Oh, pues, los otros días fuimos a Hawái y allí estuvimos y pasamos unas maravillosas vacaciones. Y en medio de todo eso, hipocresía, infidelidad, adulterio, el corazón de una mujer quebrantado por la infidelidad de su marido perverso. Vana manera de vivir. Otros eran también culpables de infidelidad, inmoralidad y otros males. En fin, eran reos de condenación eterna. Cristo, mediante su sangre, los libró a ellos y a nosotros de esa manera vana de vivir. Él nos libró de esa vida para darnos una nueva vida en la que estamos siendo renovados hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de Aquel que nos creó. Cristo nos reconcilió con Dios, abrió el cielo y nos dio acceso al lugar santísimo. Nos dio verdadera y abundante vida. Él dijo: yo he venido para que tengáis vida, vida abundante. No la vida de Hollywood con sus mentiras, infidelidades, traiciones, engaños, mentiras. ¡Vanagloria! No, vida en abundancia. Nos dio verdadera vida. Por lo que Él hizo, ya no estamos excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas. Ellos viven en este mundo sin tener esperanza y sin Dios. Nosotros no. ¿Por qué? Porque Cristo pagó para salvarnos y rescatarnos de esa vana manera de vivir. Hijos nuestros, consideren lo que Dios enseña en su palabra. A la luz de lo que ustedes ven y el mundo de la hipocresía, de la vanidad, de la tiranía, de la rebeldía, de la violencia, de la infidelidad, de la impureza, de la inmoralidad y de todo lo que produce el pecado y cómo el pecado nos hace daño a todos. En el Señor Jesucristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido santificados, justificados, santificados, adoptados como los hijos de Dios, reconciliados. Dios nos ha dado una nueva vida y continúa renovándonos y preparándonos para la gloria. Todo esto por lo que el Señor Jesucristo hizo. Él en verdad nos libró de esa manera vana de vivir. La salvación que Cristo nos da no es, repito, una póliza de seguro que garantiza que no iremos al infierno, a las prisiones eternas, donde los seres incrédulos y pecadores han de ser atormentados por toda la eternidad. No, es una salvación que no solamente nos libra del infierno, es una salvación que nos compró en el mercado de la esclavitud del pecado para convertirnos en sus esclavos, para que nosotros cumplamos su voluntad. Y lo que se aplica a cada creyente como individuo también se aplica a la iglesia colectivamente. Por esta razón leemos en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo allí describe la iglesia como aquella entidad o rebaño que fue comprada con la sangre de Dios. En Efesios 5, versículo 6, Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. En Efesios 5, Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. A la luz de estas verdades, ¿cómo es posible que los miembros, el pastor o los ancianos de la iglesia, miren al Señor Jesucristo y aún así descuiden la reforma en su vida personal y en la iglesia? Nosotros pertenecemos a Cristo. Él nos compró con su sangre. Pues ya que le pertenecemos, debemos hacer su voluntad. Piensa en el precio, hermano, que Él tuvo que pagar por nosotros para salvarnos. Aunque Él era el Hijo Eterno, se hizo hombre para redimirnos, para pagar nuestra deuda. En aquella hora que le crucificaron, los cielos fueron cubiertos con densas tinieblas. La oscuridad que vino sobre aquel lugar cubrió con un velo el gran sufrimiento que el Hijo de Dios sufrió cuando el Padre derramó su ira sobre él. En la cruz estaba su rostro y su cuerpo ensangrentados. Allí Cristo padeció lo que nunca había padecido. Dios el Padre allí lo abandonó. Esta es la experiencia más terrible que pueda experimentar un ser humano. Y te digo a ti que estás aquí, si tú no te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, esa será tu experiencia por toda la eternidad. Lo más horrible que pueda ocurrirle a un hombre es llegar a ese lugar llamado infierno. Aquí en la tierra, Dios mezcla aún la aflicción con misericordia y bondad. No en el infierno. Allí solo se conocerá y Dios estará presente solo en su justicia. Piensa bien, piensa bien, huye de esa experiencia. Oye, eso es lo que te espera. Hijos nuestros, ¿están ustedes preparados para morir? se centran tanto en la vida de hoy que se olvidan del mañana, esta vida es breve en comparación a la eternidad. Hijos nuestros, clamen a Dios que Él les abra el entendimiento y su corazón para ver estas realidades, entenderlas, y que esto les lleve a clamar hoy, a clamar hoy. No es necesario y no tiene que ser que termines en el infierno. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para reconciliarte con Dios. Clama a Él mientras hay esperanza. Clama a Él cuando escuches su voz mediante la escritura, a través de las cuerdas vocales del predicador. Ese abandono, ese sufrimiento, esa sangre derramada, fue el precio que Jesucristo tuvo que pagar para comprarnos y salvarnos. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo puedes ver este cuadro y oír la voz del Hijo de Dios diciendo con gran clamor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún así ignorar lo que Él nos manda hacer para reformar nuestra vida, para reformar su iglesia. A la luz de esa realidad debemos prestar atención a las palabras de otro siervo de Dios que dijo: es necesario conocer en todas sus profundidades lo que el Señor Jesucristo padeció, para que podamos entender las implicaciones y demandas o exigencias de su muerte. Él sufrió para comprarnos y redimirnos del pecado, para que fuéramos suyos completamente. Él nos compró para entrar en todos los lugares de nuestros corazones y en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, y lo hace para quitar todo lo que le desagrada a Él y poner todo allí que le honra a Él. Él compró la iglesia. Él compró la iglesia con su propia sangre, para poder vaciarla de todas las cosas que le deshonran y llenarla con todo lo que le glorifica. Si mantenemos esta verdad delante de nosotros, será una espuela que nos impulsará constantemente a una reforma bíblica. Pero si la olvidamos o la ignoramos, o comenzamos a pensar que somos dueños de nuestras personas, de nuestras vidas, y que la iglesia es nuestra propiedad, entonces no podremos llevar a cabo la obra de la reforma en nuestra vida individual y en la iglesia. Que Dios nos ayude a llevar adelante esta obra, porque la iglesia no es nuestra, sino suya, comprada a un precio muy alto. Iglesia Bautista Reformada, siempre reformándose. Oh, hermano, sigamos adelante para hacer las reformas necesarias que Dios demanda en su palabra. Bautista Reformada, siempre reformándose. No según los cambios culturales de una cultura cambiante, sino según las exigencias, mandatos, principios, enseñanzas de la palabra de Dios. Esto demanda entrega, sacrificio, perseverancia, paciencia, amor. Ay, pastor, pero óigame bien, para hacer esas reformas en nuestra vida. Pastor, eso cuesta mucho esfuerzo, eso cuesta negación, pastor, muchos sacrificios. Sí, hermanos, pero recuerda el sacrificio de Cristo, lo que le costó para salvarte y llevarte a la gloria. ¿Eres o no eres de Cristo? Si tú no estás involucrado en una obra de reforma bíblica constantemente, oye bien, tú no eres un cristiano. Sí, 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 la salvación no es por obra, pero cuando la salvación llega, salvación que fue a precio de sangre, y Cristo nos libra de nuestra vana manera de vivir, porque esto es lo que Él hace cuando Él salva, si no, no ha salvado. Entonces, eso nos llama a una continua reforma. ¿Eres tú un hijo de Dios? Entonces, la reforma no es un cuento. La reforma no es que el pastor Piñero quiere hacerte pasar la vida difícil hablándote de este tema cuando tú quisieras hablar de otra, que te hablen de otra cosa. La reforma es indispensable, es evidencia en nuestras vidas de que hemos realmente sido comprados. Conocemos el efecto de esa realidad en nuestras vidas. No hay reforma, no hay un corazón para esto. Entonces comienza a dudar si tú realmente ha gustado de la bondad salvadora y la gracia salvadora de Dios en Cristo. Marido, oye bien lo que Dios te dice sobre tus responsabilidades en tu hogar. Mujer, pon tus ojos en la Biblia. Piensa en las cosas que Dios demanda y exige de ti, como esposa, como madre. La reforma bíblica es un llamado. Y cuando nos encontramos involucrados en reforma, estamos diciendo al mundo, hemos sido comprados. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Él nos dice que hay que cambiar, pues nosotros cambiamos. Ahora, amigo, oye bien, incrédulo, tú estás perdido. Tú eres esclavo del pecado. Tú no eres un esclavo de Cristo. Y Dios dice en su palabra, en el Evangelio, capítulo 5, que aquel que comete el pecado es esclavo del pecado. Pero gracias a Dios no termina ahí. Y seréis libres de la esclavitud al pecado mediante Jesucristo. Y conoceréis la verdad así como se da a conocer por Cristo y en Cristo, y seréis libres. El que recibe a Cristo por la fe, una fe que descansa solo y exclusivamente en Él y su obra, es salvo. Es salvo. Clama a Él. Cree en Él y serás salvo. Iglesia, ¿oras tú por reformas bíblicas en nuestra iglesia? Dios nos ha llamado a orar unos por otros. La reforma requiere paciencia y amor. Cuando el Señor me ha permitido llegar a diferentes iglesias, al observar, sin estar buscando qué criticar, simplemente por la experiencia, el conocimiento. Obvio, muchas cosas habían que sacar para introducir lo que la palabra de Dios quería que ellos introdujeran. Pero el pastor Piñero no se sentó con un ministro y dijo: ¿usted qué está haciendo? Esto hay que cambiarlo, aquello hay que cambiarlo, y esto hay que cambiarlo. Alguien se me acercó, un pastor, y me dijo: pastor, siéntese libre para cualquier cosa. Sí, pero eso no me daba mi permiso para yo venir inmediatamente a... Y se acabó. Y si no, me largo de aquí. Primero tuve que ver dónde estaba la iglesia, qué decía el Señor de la iglesia, para corregir con paciencia ese malestar en la iglesia. Fundamentos tenían que ser establecidos. Había que asegurarse de que el ministro, los pastores y la iglesia entendían tales cosas. No seguimos a hombres, seguimos a Cristo y su palabra. En algunos casos las personas entendían y corrían con el asunto y se veían los frutos. En otros casos habían otros problemas y eran otras circunstancias. Y teníamos que tener paciencia. Pero si no había paciencia y amor, entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? La verdad no iba a ser aplicada correctamente. Y por esto sería rechazada. No me acuerdo, salvo por algún engaño, que alguna iglesia que abrió las puertas no haya habido una reforma bíblica. Una reforma bíblica. Pero se requiere amor. El amor que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Para llevar con mansedumbre y paciencia a los miembros y a la iglesia en general y a los pastores a un camino bíblico de reforma. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra, que nos recuerda una verdad fundamental del Evangelio, que tú eres dueño de nuestras vidas por medio de la sangre de Cristo. Gracias por habernos redimido y salvado. Anímanos a todos a llevar a cabo la obra de reforma en nuestras vidas, por amor a tu nombre. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.